En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Siempre telemarca el adversario.
A ver, Íñigo Córdoba en la zurda. Ahí, recorta ahí. Bien a Dani. Sigue Íñigo Córdoba. Chuta. ¡Gol, gol, 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 marca el Burgos, centro perfecto de Íñigo Córdoba, lo decía Pereira, hay que romper a Dani, entra Íñigo Córdoba por la zurda, la pone a segundo palo y aparece Curro Sánchez, marca el gol que de momento le da la victoria al Burgos, en el día de la lotería de la Navidad, llega este primer gran premio, este primer gran gol, Curro Sánchez anota el tanto para el Burgos, minuto 84 de juego, Burgos 1, Tenerife 0.
Pues ahí estaba, el último gol del Burgos Club de Fútbol en este 2024. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Bienvenidos también al que es el último podcast de este 2024. Un podcast que también va a servir para hacer balance, lógicamente, de cómo ha sido este año, donde se mezclan dos temporadas. La final de la temporada 2022-2023... 2023-2024, mejor dicho, y el inicio de la temporada 2024-2025. Luces y sombras, todo que vamos a analizar. Parece que por lo menos despedimos el año con ligero optimismo, que esto es importante después de un inicio de temporada para olvidar, me atrevería a decir. Vamos a analizar no solo la victoria del Burgos 1-0 contra el Tenerife en el último partido de 2024, sino lo que está por venir, que eso es lo que más interesa sin duda a todos los oyentes. Ese mercado de invierno que se abrirá en apenas 10 días para abordar algo imprescindible en el Burgos Club de Fútbol, como es el tema de los refuerzos tan necesarios. Analizamos toda la actualidad del Burgos, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, yo no sé, se suele decir que me acuerdo de una frase que dijo Ramón al final de la retransmisión, que los árboles no te impidan ver el bosque, y en esta ocasión, bueno, parece que sí que es cierto que el resultado tapa algunas carencias que sigue teniendo el Burgos, y ahí ya depende de cada uno, Luis, lo ciego o no que quiera estar. Hay quienes se pueden conformar con el resultado, que digan, bueno, mira, a mí el equipo mientras vaya ganando, como si jugamos de culo, pero lo importante al final es sumar puntos, y hay otros que ven la preocupación de que si sufrimos tanto para ganar al colista, pues no me quiero imaginar con los rivales de la zona media alta de la tabla.
Yo creo que Ramón Morales no solamente se refería a este último resultado que ha sido positivo, sino a estos cuatro últimos partidos que hemos cosechado dos victorias, dos empates, y es verdad que los resultados en líneas generales podemos decir, o el balance, que es bueno, pero que sin embargo el juego del equipo pues no ha sido lo que el resultado refleja. Y yo, aportando mis titulares, quiero decir que poco juego y un gran resultado, esa es la verdad, que lo que necesitábamos era ganar y se ganó, es decir, que ha habido ahí un gran resultado. Finalizamos la primera vuelta con 26 puntos. Bueno, pues yo, la verdad que hace cinco partidos, pensar que íbamos a alcanzar en estos momentos 26 puntos, les hubiera firmado, pues sinceramente hubiera dicho que sí. Hemos mejorado en defensa, pero aquí es un poco lo de Ramón, ¿no?, de los árboles que no nos impidan ver el bosque. Ha sido por méritos propios, por el nivel de los últimos rivales, porque claro, hemos jugado ante el Eldense, el Málaga, el Cádiz y el Tenerife, que sí, que hemos sacado esas dos victorias y dos empates, pero que no nos podemos despistar, que han sido ante estos rivales que están en la segunda parte de la tabla clasificatoria. El margen de mejora ofensivamente es muy grande. Esto lo podemos ver de una forma positiva o negativa. Si lo miramos desde el lado positivo, pues fíjate todo lo que hemos conseguido en cuanto a puntuación. Si mejoramos ofensivamente, que por ahí, por ese lado, podemos mejorar muchísimo, podemos avanzar pues muchas cosas, pero claro, podemos verlo desde el lado que faltan argumentos futbolísticos, de sistemas y de hombres para que el equipo tenga la progresión ofensiva que necesitamos para asegurarnos la temporada. Y por último, quiero decir que el parón navideño nos va a venir muy bien. Es indudable que este equipo lleva ya mucho tiempo, bastantes meses sufriendo, y este parón navideño pues nos va a venir a ellos y también a nosotros nos va a venir muy bien.
Sin duda que nos va a venir bien, sobre todo para preparar con mayor optimismo, como decíamos, el nuevo año. Y claro, lógicamente el trabajo que tiene el Burgos no es el mismo que tiene, por ejemplo, el Tenerife. Luis, que ambos tienen que salir de la zona de abajo, pero nosotros estamos en una situación mucho más ventajosa. Al menos por dinámica, nuestros jugadores no se van igual de golpeados anímicamente que como se van a ir los del Tenerife. Además, con ese cambio de entrenador y todo, bueno, ya escuchamos ayer a Ramis, hoy no lo vamos a volver a poner, lo que decía acerca de qué es eso de echar a un entrenador y anunciar su destitución. Eso me gustaría que me lo comentaras también, Luis, tú como entrenador que eres, que anuncie los nuevos consejeros de un club. Oye, que tú como entrenador ya no vas a continuar, pero dirige el partido de este domingo.
La inestabilidad es tan grande que evidentemente hasta aparecen cuestiones tan rocambolescas como estas, ¿no? Fíjate con qué cara van a jugar los o con qué espíritu van a jugar los jugadores cuando tienen ahí un jefe, porque el entrenador es el jefe de los jugadores, que saben que está despedido. O sea, el desaguisado de este Tenerife es tan grande que, teniendo una plantilla apañadilla para salvar la categoría, están ahí inmersos en una crisis institucional y de resultados tremendo, que a ver hasta dónde desencadena. El desencanto del entrenador lo demostró y apareció reflejado en esa comparecencia que hizo allí en la sala de prensa del plantío, y al final yo siempre lo digo, que en el terreno de juego aparece reflejado todas las cosas que se hacen y que se transmiten desde fuera. Los aficionados, si están descontentos, los jugadores se ponen nerviosos, si institucionalmente las cosas se desorganizan en la medida que, por ejemplo, lo está haciendo el Tenerife, aparece pues con esos raquíticos 14 goles que llevan, la parte creativa totalmente desaparece, y en definitiva que nosotros tenemos que tomar buenas señas de todo esto, porque no podemos caer en estos errores tan graves de anunciar, por ejemplo, la destitución de un entrenador estando vigente su cargo, como fue en la tarde de ayer en el plantío.
Bueno, vamos a analizar más bien la actualidad del Burgos Club de Fútbol, y quiero que me haga también Luis el análisis correspondiente particular de cómo vio ese encuentro, pero vamos a escuchar primero cuál era el análisis que hacía, como siempre, el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Ahora es prioritario, bueno, ahora y siempre es lo más importante en el fútbol, conseguir los puntos. Bueno, es verdad que ahora no estamos fluidos, futbolísticamente tenemos que mejorar, es obvio. El rival que tenemos delante tiene mucha categoría, aunque la clasificación diga lo contrario, la tiene. Nos ha puesto muy en dificultades porque ha defendido con mucho orden. Muchas veces eso hace que nos atasquemos. Pero, dicho esto, toca el momento de partido, si me permitís, feos, y de sumar puntos, porque eso nos va a alejar de abajo y nos va a permitir trabajar con más tranquilidad, con jugadores que vayan ganando en confianza y en atrevimiento, ¿no? Bueno, sumamos puntos, es una dinámica buena la que hemos cogido. Estamos sumando, estamos alejándonos de lo de abajo, pero queda mucho trabajo en todos los ámbitos, ¿no?
Bueno, pues escuchamos allá a Ramis cómo efectivamente valoraba los resultados por encima del buen juego, porque lo que quería era que el equipo levantara el ánimo. Luis, ¿cómo viste ese encuentro?
Bueno, pues yo quiero decir que había que ganar y se ganó, y eso es lo verdaderamente importante. Cuando estás en una situación como la que nosotros estamos, con el hecho de ganar, el objetivo prácticamente para un servidor se ha cumplido en el 100%. El gol vino en el minuto 85 en una jugada puntual, no fue una situación colectiva, porque el equipo prácticamente no desarrolló ninguna jugada asociativa, de salir el balón desde atrás, de utilizar la zona de transición, de llegar arriba. No, fue en una jugada puntual en ese minuto 85, a Íñigo Córdoba, que había salido supliendo a Florian Miguel, ya había penetrado en minutos anteriores haciendo una serie de jugadas y demostrando que por allí podía perfectamente también abastecer de balones a la zona del área donde estaban nuestros jugadores, y en definitiva que se fue de su lateral derecho y puso un balón extraordinario para Curro, que solamente tuvo que empujar, pero que Curro hizo lo que tenía que hacer, y es meterla al fondo de las mallas, y a través de ese gol conseguimos, como decimos, esa importante victoria. Ya se había anulado un gol a Ferniño en el minuto 45, y aquí quiero decir que, claro, luego lo desarrollaremos un poquito más, pero ahí hubo gente que vio la falta de Alex Sancris sobre Michael Mesa. Yo tengo mis dudas de que fuera falta. Decir que el árbitro de campo tuvo una interpretación completamente diferente a la del VAR. Sin embargo, ahí dicen que el que manda es el árbitro de campo, pero se ve prácticamente siempre que el que verdaderamente manda es el árbitro del VAR. Quiero decir a este respecto que el fútbol es interpretación. hay cosas que son incuestionables. Ha habido un gol como el de Curro, como la jugada que hemos comentado que supuso ese gol en el minuto 85, ahí es incuestionable, pero en el fútbol hay muchas jugadas que son grises, que son interpretables, y aquí vimos que inicialmente el árbitro de campo tomó una o dio y dictó una sentencia respecto de una jugada que luego se desdijo porque el que realmente manda es el árbitro del VAR. Quiero seguir diciendo respecto del análisis del partido que futbolísticamente el encuentro fue malo porque no tuvimos continuidad en el juego, hubo demasiadas imprecisiones, solamente jugamos por fuera, especialmente penetrábamos como siempre por esa banda derecha, pero claro, para progresar, para crecer ofensivamente necesitamos meter el balón por dentro y vimos que Curro pues prácticamente no participó. Porque ya desde el origen los defensas nunca metieron el balón a los medios centros, porque son Atienza y porque son Cantero, entonces ahí el técnico entiende que jugar de espaldas tenemos dificultad. Yo estoy totalmente de acuerdo en este planteamiento, dicho sea de paso, pero qué duda cabe que si nosotros no metemos el balón por dentro, pues prácticamente ofensivamente vas a crear muy poco, aseguras el apartado defensivo, que es lo que aseguramos. El Tenerife a lo largo del encuentro no fue capaz de crear una sola oportunidad, pero ofensivamente nosotros nos vimos menguados porque todas las aportaciones que puede hacer Curro ahí en la zona interior, en la zona de tres cuartos, poniéndose de cara, etcétera, etcétera, desde ahí, como digo, pues como está sucediendo en la era Ramis, pues prácticamente este jugador pasa inédito, con muchísimas disputas y sin ningún control del juego, porque también el Tenerife puede decir que el encuentro fue muy igualado, pues por eso, porque hubo disputas, no hubo un dominador claro, al contrario, hubo fases en las que el Tenerife tuvo un poquito más el balón que nosotros y por el contrario en otras situaciones fuimos nosotros los que tuvimos un poquito más el balón, pero como digo el partido se desarrolló claramente en ese medio campo perdiendo el balón los unos y los otros. Como aspecto positivo quiero decir que el Tenerife no fue capaz de crear ocasión alguna, esta es la realidad, claro que también aquí podemos ver que es que no ha sido capaz de crear ante ningún rival ocasiones, llevan 14 goles en 21 jornadas, ahí demuestra la capacidad ofensiva que este equipo tiene, y ofensivamente estuvimos muy espesos, como he dicho, tanto en salida de balón como en el medio campo, arriba lo de siempre, un poquitín ahí Sancris en esa banda derecha, y empezamos a penetrar por la banda izquierda a partir del minuto 67 cuando salió Íñigo Córdoba. Con el gol de Curro, el partido, digamos que nos permitió un poquitín aliviarnos de esa tensión a la que estábamos sometidos, porque no sé, Raúl, si tú, pero yo veía ese 0-0 ya en el marcador, porque éramos incapaces de crear ocasiones claras de gol, sí. Y lo dicho, que lo mejor de todo fue ese resultado de 1-0, que es lo que necesitábamos, que es lo que el equipo cumplió con ello, y en definitiva que el objetivo se cumplió de lleno.
A mí me estaba recordando,
lo verdaderamente importante.
Me estaba recordando mucho ese partido, el del día del Eldense, que veías que no ibas a perder, pero tampoco eras capaz de generar ningún peligro al rival y al final te ibas a ir con un 0-0. En ese día pues fue David López el que marcó en el minuto 93 ese cabezazo y nos llevamos la victoria contra el Eldense, y esta vez pues ha pasado otro tanto de lo mismo. Es decir, un gol ya en la recta final del encuentro, Curro Sánchez al final pues salva los muebles de lo que todos parecíamos ver como un empate a cero. Bueno, voy a pedir mucha atención a todos los oyentes. Sitúense, minuto 44 de partido, Sancris roba un balón y asistió a Ferniño, luego definió con calidad para marcar ese primer gol del encuentro. Bueno, jugaba el Sancris hacia Curro Sánchez, este la pone en horizontal hacia Ferniño y este es el que termina por rematar. Pero una vez que ese gol sube al marcador, a los pocos minutos pasa esto.
Manu, te voy a llamar a que vengas al OCR a revisar una posible falta en el inicio de la APP, ¿vale?
Vale, David, estoy delante de la pantalla, ¿vale?
Mira, te voy a poner primero cómo le hacen la falta a Michael Mesa con dos cámaras, ¿vale? Potentes, ¿vale? Tú las revisas, ¿vale? Y las evalúas. Y luego te pongo para que veas que es el inicio de la APP.
Vale, a ver, pónmela ahí, ¿vale?
Te pongo otra cámara.
Yo veo falta, sí. Nada.
Aquí ves que le da la patada por detrás y le barre,
lánzame,
además.
Yo veo la falta, lánzame ahora la APP, porfa, para comprobarla. Tengo clara la cabeza, pero para comprobar.
Te la pongo para rápido. Que veas, aquí es cuando recuperan, sí, y ahora vas a ver la APP, que empieza
final,
ahí.
Hasta el final, para ver que es la misma APP, ¿vale? La tengo en la cabeza y cero. Vale.
Bueno, pues lo acaban de escuchar. Es la conversación entre Pérez Hernández, el árbitro en el terreno de juego del plantío, y Gálvez Rascón, que estaba en el VAR desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esa conversación que ha salido a la luz, en la que se escucha perfectamente como el árbitro del VAR le está sugestionando por completo: te voy a poner esta falta. O sea, ya está decretando el árbitro del VAR que ahí hay una falta, por si acaso no te has enterado, y por eso tienes que anular ese gol al Burgos. Un gol que, según sucedió la jugada en el terreno de juego, el colegiado entendió que ahí no hubo falta, y si está más cerca de la jugada que un señor que está a más de 200 kilómetros viéndolo por una pantalla de televisión, al final sea quien tome la decisión, pues un poco lo que decías, Luis, al principio, que al final quienes deciden los partidos son los que lo ven a través del VAR.
Pues yo, Raúl, aquí en esta jugada para mí demuestra las carencias que tiene el arbitraje, sobre todo demuestra a los árbitros que han jugado poco o nada al fútbol. Y al final el espíritu de la regla no le saben interpretar, y sobre todo lo que no saben interpretar es el juego, ¿no? Porque los jugadores, que no tengan ninguna duda, que el fútbol es un juego de tramposos. Intentas engañar siempre que tienes ocasión. Es más, hay ahí el dicho ese que yo siempre digo, que es muy manido. Ojalá ganemos en el último minuto con penalti injusto. Entonces, aquí hay que tener claro que, por lo que sea, la cultura, desde siempre en el fútbol, es el hecho de ganar. Se dice que el fútbol es de listos, etcétera, etcétera. Y con todo ello quiero decir que no lo vio el árbitro de campo. Estaba a 7 metros, su visibilidad era nítida. No había ningún jugador. Estaba a 7 metros de donde se produjo la acción. Michael Mesa no pidió falta. O sea, es que a quien le cometieron la falta, ¿por qué? Porque Michael, con su pierna derecha, está a duras penas salvando un posible esguince con su pierna derecha. Está ahí pisando, pisa con la puntera. Yo he visto varias veces la repetición y él está intentando equilibrarse. Le queda la pierna izquierda, que es donde supuestamente Sancris le toca. Se le queda ahí en la pierna izquierda para proteger el balón, para solventar ese posible esguince que se puede hacer, pero, como digo, en ningún momento Michael Mesa pita, señala, hace muestras de reprobación de la decisión que el árbitro de campo en esos momentos había tomado. Los del banquillo, los del Tenerife, no pidieron penalti. Quiero decir que Pepe Mel está, si el árbitro de campo está por la parte interior a 7 metros, Pepe Mel está a 3 metros. He visto la repetición, como digo, varias veces, y Pepe Mel, en el momento que Sancris roba el balón, se preocupa de colocar a su defensa, porque él es consciente de la peligrosidad de la contra que nosotros estamos montando, y en ningún momento hace un gesto de decir: oye, que aquí ha habido falta. Nadie del banquillo se mueve cuando hay una falta sangrante. Todos los del banquillo salen como espunis. Nadie del banquillo se mueve, es decir, nadie vio falta. Nosotros en directo no vimos nada, o sea, es que no vimos absolutamente nada. ¿Quiénes lo vieron? Los de La Roza, eso sí, en cámara lenta, y ahí es donde aparece la trampa. Vamos a ver, para robar el balón, los jugadores, especialmente los balones que tienes protegido, el jugador que posee el balón, que está protegiendo ese balón con su cuerpo, para robárselo te tienes que acercar y tienes que meter el pie. Siempre va a haber contacto. Si me metes el truco de la cámara lenta y encima, pues me estás haciendo una trampa enorme, porque en toda jugada que intente robar el balón, va a haber contacto. Y aquí donde voy yo. Yo quiero decir que para robar el balón hay que meter el pie. Y si metes el pie, siempre vas a tocar al adversario. Y el fútbol, esto es muy importante para mí, Raúl, es la raíz de todo. El fútbol es un deporte de contacto. Es decir, cuando vas a robar el balón, salvo que el jugador lo lleve conduciendo delante, y tú, como el balón está entre medias del defensor y el atacante, ahí no va a haber contacto. Pero en todos los balones que el poseedor del balón esté de espaldas, que le esté protegiendo, para robar el balón siempre va a haber contacto. Y insisto, si metes la cámara lenta, me estás haciendo trampa, porque el contacto ya lo vas a marcar tú, y sobre todo al árbitro lo que le está condicionando. Quiero decir también que en el contexto del arbitraje, ese contacto nunca es falta, porque es que hubo lo menos 6 u 8 faltas que nosotros en la retransmisión dijimos, pues pudo ser falta. ¿Por qué? Porque el arbitraje tuvo un nivel muy alto, permitió el contacto en una mayor medida. Y en el fútbol muchas jugadas son interpretables, como esa de Alex Sancris con Michael Mesa. Y el árbitro de Las Rozas nunca debió de entrar. ¿Qué hace el de Las Rozas interpretando otra situación diferente a la del árbitro del campo. Es que fue una jugada gris. Para mí fue un gol anulado de una forma injustísima. Porque, como digo, la acción daba la oportunidad de interpretar. El árbitro del campo interpretó que ese contacto, que sí que le hubo, no es merecedor de falta. Sin embargo, el del VAR entendió que ese contacto, esa interpretación que él hizo de esa jugada, era merecedor de falta. Y aquí se demuestra claramente que el árbitro que manda es el del VAR. Porque aquí no hay que olvidar que los árbitros son colegas. Hoy el del plantío que estaba en el plantío, mañana está en Las Rozas. Y el de Las Rozas, mañana está en el plantío. Y hay un claro corporativismo que haya eso del VAR. Tienen que darle una vuelta porque no puede ser que el gol de ayer entre el árbitro de Las Rozas a interpretar su decisión y desdiciendo claramente a lo que el árbitro de campo había determinado. Y no solamente eso, es reiterar que Pepe Mel, que está a 3 metros, no ve falta. Los jugadores, todos los del banquillo, nosotros en directo, y van y nos meten una cámara lenta para hacernos la trampa de que el árbitro de Las Rozas se lleve la razón.
Y gracias a que Curro Sánchez marcó en el minuto 84 y nos dio la victoria. Y no nos tenemos que acordar de ese gol. Si no, estaríamos, vamos, tirándonos de los pelos después de lo que hemos visto. Vamos a meter un poquito el acelerador, que... Luis, que es que vamos un poquito mal de tiempo.
A meter el acelerador.
Venga, vamos con Luis Miguel Ramis, que nos hablaba de que el Burgos ahora mismo tiene dos caminos. Dos caminos que él quiere que vayan en paralelo, pero hay veces que no es tan fácil. El del juego bonito, por así decirlo, y el de los resultados.
Quiero dos caminos paralelos. Queremos que cuanto mejor hagamos las cosas, el camino del resultado va a llegar antes. Y es verdad que tenemos que ganar en efectividad, tenemos que ganar en fluidez. Hay partidos y hay momentos. Bueno, por momentos no podemos desprotegernos, el partido no nos puede llevar a la precipitación. Queremos ganar, queremos sumar los puntos, pero hay que hacerlo desde el orden, desde la desidia, desde el desorden, desde las guerras individuales, que intento que no las haya, no se ganan los partidos y ahora hay que hacerlo como equipo. Y como equipo hoy, otra vez, nos hemos equivocado poco, no hemos concedido prácticamente nada. Es verdad que en ataque nos ha costado más generar algo que estábamos consiguiendo en casa, que es los primeros 15 o 20 primeros minutos teníamos 3 o 4 situaciones de gol claras y hoy no las hemos tenido, pero luego el desarrollo del partido creo que lo hemos interpretado bien. Y no nos olvidemos, llegamos el viernes a las 9 de la noche de Cádiz. Bueno, los jugadores no son máquinas, necesitan descanso y la preparación de partido ha sido en vídeo, pero es verdad que ya van teniendo una serie de conceptos de base buenos, que saben sufrirlos en el campo y saben trabajarlos.
Bueno, Luis, dos caminos que no son nada fáciles. Yo ahora, a estas alturas de la temporada, de momento me conformo con esto, el de los resultados, que el Burgos juegue como juegue. Yo sé que a ti, como apasionado del fútbol, lo que quieres también es ver buen fútbol por parte del Burgos, pero estamos en ese momento de la temporada donde lo que necesitamos de forma inmediata son resultados positivos que hagan pasar esta crisis del Burgos. Y luego ya, yo creo que ahora va a tener ahora 15 días muy, muy interesantes y muy intensos Ramis en su casa para ir definiendo lo que tiene que hacer cada jugador en el 2025.
Sí, totalmente de acuerdo. Buena argumentación la de Ramis y buena defensa de por qué el equipo no está jugando bien. Estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente el partido futbolísticamente no fue bueno. Las razones y los motivos, pues también nosotros lo tenemos claro, porque salvo el día del Eibar, hace mucho que no jugamos bien. Esa es la realidad, porque el equipo jugó el jueves en Cádiz y podemos alegar que estábamos cansados, que ese viaje, que ese partido que se ha jugado el jueves y luego volvemos a jugar el domingo a las 2 de la tarde, pues también me parece un argumento defendible ese que ha esgrimido Luis Miguel Ramis. Porque lo intentaron y no lo consiguieron, pues también, ¿no? Oye, lo que se pretende en el fútbol y lo que es exigible a los jugadores es que lo intenten y luego, pues pasa lo que pasa, ganas y no lo consigues, pues todo es más fácil de defender en la rueda de prensa, pero que nosotros tenemos que decirlo claramente, pues que el partido no fue bueno. Porque añado yo que no tenemos salida de balón, tanto en la línea defensiva como en el mediocampo. Esa es la realidad. Nuestros dos centrales y nuestros dos medios centros, o los que estamos utilizando en las últimas jornadas, tienen las características que tienen, que de cara a la salida de balón, pues no es la indicada. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque el sistema que estamos utilizando no permite que el balón le metamos por dentro. Y si no metemos el balón en la zona de transición, que es donde hay que elaborar, difícilmente vamos a elaborar el juego. También tenemos que seguir diciendo que porque hay bastantes jugadores que aún no han dado el paso de jugar el balón. El propio técnico lo viene diciendo, que si es por falta de confianza, que si es por razones X, en definitiva, que hay varios jugadores que no han dado el paso adelante y que estamos esperando que a través de estas victorias y de estos resultados que estamos consiguiendo, nuestra situación va a cambiar, y también esperamos que esas caras cambien y que el partido, en definitiva, que fue poco vistoso, pero que el objetivo se cumplió en su totalidad con ese 1-0.
Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente sonido de Luis Miguel Ramis, donde hablaba de, bueno, efectivamente, incidía un poco en lo que veníamos diciendo, que el Burgos no está jugando bien y de que, de hecho, hubo momentos en los que el equipo estuvo lento e impreciso.
Bloqueados también, porque es verdad que hemos estado algo imprecisos y lentos en la circulación. Esto hay que conseguir revertirlo, obviamente, y más ante equipos ordenados. Ellos han plantado en una estructura con muchos jugadores por detrás de balón, los bandas temporizaban, circulábamos lento, cuando llegábamos a un lado ya teníamos demasiada oposición como para encontrar algún jugador libre, y hemos cometido el error de insistir demasiado en vez de girar el juego y hacerlo con más velocidad. Bueno, y eso ha provocado ese bloqueo, ¿no? Al final, este tipo de partidos con un rival que te deja pocos metros para correr también se definen muchas veces en situaciones de uno contra uno, situaciones de regate, conducciones, movimientos al espacio cortitos, y ahí creíamos que con lo que hemos terminado, que formaba parte del plan de partido porque pensábamos que nos podíamos encontrar con eso, pues esos espacios ya con el rival trabajado pues podían ser definitorios. Bueno, en una acción lo ha sido y bueno, estamos contentos, claro.
Luis, ¿qué me quieres decir al respecto?
Pues quiero decir que aquí vemos que Luis Miguel Ramis se ponderó al rival para reforzar lo hecho por nuestra parte, y a este respecto quiero decir yo que el Tenerife demostró con su juego el por qué está donde está. Ayer, si hubiéramos marcado nosotros antes, le hubiéramos visto las costuras, porque es un equipo que se sostiene ahí mientras tiene algo que defender. En el momento que le defienden algo, porque le vemos domingo tras domingo que le está pasando eso. Claro, nosotros marcamos el gol válido, por así decirlo, en el minuto 85. Si el de Fer hubiera subido al marcador en ese 45, pues seguramente hubiéramos visto más los problemas que este equipo tiene. El Tenerife no hizo nada en ataque, o sea, eso vaya por delante. O sea, Cantero no tuvo que hacer ninguna intervención, no fueron capaces de trenzar ninguna jugada a lo largo del encuentro. En defensa, pues defendió por acumulación de jugadores y no por orden y sabiduría. Eso también hay que tenerlo claro, que en todo momento el equipo demostró, este Tenerife, las debilidades en las que está inmerso. Y el problema de no manejar el partido, porque hay que reconocer que el partido fue como fue, pues estuvo más en nuestra situación más que lo bien que lo pudo hacer el equipo chicharrero. Nosotros no hicimos las cosas debidas, por lo que hemos dicho, en salida de balón, en la zona de transición, que Curro ahí en la zona de tres cuartos no participó, etcétera, etcétera. En definitiva, que el partido fue malo, más producto de nuestro no saber hacer que de las capacidades que este equipo chicharrero pudo presentar en la tarde de ayer.
Bueno, pues ahora, claro, visto lo visto, viendo que el Burgos no está haciendo su mejor juego, pero sí que salen los resultados, ya son 4 partidos seguidos sumando, y además otro dato que no es contradictorio, pero que sí que va al hilo. También lleva el Burgos 4 partidos seguidos sin perder en el plantío. Hemos enderezado por fin esa mala racha en casa. Ya hemos escuchado muchas veces que Luis Sierra lo que quiere es que se cumpla la ley del plantío y que aquí nadie gane. Bueno, pues le preguntaba yo a Luis Miguel Ramis, y después de estos resultados positivos, hemos superado ya por fin la crisis, nos hemos quitado ya esa mochila de piedras que veníamos arrastrando. Y bueno, no terminaba de decir claramente que efectivamente ya hemos superado esa mala racha, me imagino que por precaución, por si vuelven a venir malos resultados. Lo escuchamos.
Bueno, hay que convivir con todas las situaciones. Es que convivir. Obviamente estamos mejor que hace 4 semanas, que no conseguíamos sumar, que hacíamos las cosas bien, pero no conseguíamos sumar. Ahora resulta que futbolísticamente hemos decrecido algo, no en competitividad y en actitud y en comportamientos, no me refiero a eso, pero sí un poco en fluidez de juego. Hemos ganado mucho en consistencia defensiva. Ya en nuestra área pasan muchas menos cosas de las que pasaban antes y se resuelven mejor, y desde ahí estamos creciendo a partir de ahí. Entonces, esa es la línea. Por lo tanto, bueno, mucha humildad para seguir en esta línea, para intentar seguir dando pasos y mejorar cosas que no hacemos bien, pero desde esta solidez, pues todo es mucho más sencillo y el equipo cada vez va creyendo más en que cuando sale a un campo, y lo vimos en Cádiz, en un escenario, ante un muy buen equipo también, compitió y somos capaces de estar al nivel competitivo que requiere la categoría para estar en mejor posición de la que estamos. Ahora no lo estamos, prácticamente seguimos ahí abajo y queremos seguir alejándonos, y para eso pues no podemos parar de pedalear para que las las cosas sigan funcionando. Momentos malos o de altibajos van a seguir pasando, porque es obvio, les pasa a todos los equipos, pero buscamos dinámicas, sobre todo, que nos refuercen. Uno, lo que más refuerza es el resultado. Dos, pues el seguir trabajando y el seguir creyendo en una idea que creemos que nos puede llevar a estar más consistentes y con más confianza en los partidos.
Bueno, Luis, después de ver ya que son, creo que, 4 partidos seguidos sin que el Burgos reciba gol en casa, en el estadio. Luego escucharemos, por cierto, a Ander Cantero, el portero del Burgos Club de Fútbol. Viendo que ya son 4 partidos seguidos también, sumando los de fuera de casa, en los que el equipo no pierde. ¿A qué se puede deber, Luis, que no termine de decir claramente, pues sí, ya hemos pasado? Porque yo incluso creo que esto le vendría bien al equipo, el decir, venga, ya hemos pasado página de esta mala racha, de este inicio de temporada, y así vamos a mirar todos con otra perspectiva al 2025. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a Ramis decir, ya hemos superado esta crisis?
Pues porque reconoce que estamos jugando mal, es una obviedad que lo estamos tapando con los resultados, eso es así. Él tiene miedo que en un momento dado los resultados no aparezcan, porque si juegas bien, lo normal es que los resultados sean positivos, y si juegas mal, lo normal es que los resultados sean negativos. Como digo, reconoce que estamos jugando mal porque es una obviedad, pero lo compensa pues diciendo que hemos mejorado en defensa, que también es verdad, sobre todo en esos 4 últimos partidos que solamente hemos recibido el gol que recibimos en Cádiz. Pero aquí, claro, hemos mejorado en defensa, estamos jugando con rivales como el Eldense, el Málaga, el Cádiz y el Tenerife, que están donde están y en la situación que están, no han hecho goles a nadie, pues a nosotros pues prácticamente tampoco nos los han hecho. ¿Dónde hemos mejorado defensivamente de una forma clara? Pues en pelota parada, es cierto que apenas estamos recibiendo goles, o sea, solamente ese de Cádiz, en definitiva, que ahí en esa fase del juego también podemos decir que hemos mejorado. Pero no es menos cierto que no es lo mismo defender 2-3 cornes, que estos equipos están, como no están atacándonos mucho, los Eldense, Cádiz, Tenerife y Málaga, pues claro, no es lo mismo defender 2 cornes que 8. La probabilidad de que te marquen, la probabilidad de que defiendas bien, pues son mayores, que también por ahí tenemos que tener eso en cuenta. Y aquí sí que es cierto que en errores propios, ahí sí hemos mejorado, porque estamos jugando más directos. Para mí es certero, yo lo decía, cuando tienes la confianza, tienes la opción de hacer lo que quieras. Jugar el balón desde atrás, arriesgar, regatear incluso los defensas, pero cuando estás en una situación hecha unos zorros, que denomino yo, pues claro, para mí ahí es Rami simplifica. Jugar en campo propio, lo meramente necesario, lo estrictamente necesario, y a partir de ahí meter el balón en campo contrario, no jugar por dentro para no arriesgar a estar en momentos en determinados momentos abiertos y evitando las contras del rival, porque en el fútbol lo difícil es ganar los espacios no dándoselos, y no cometemos errores en salida de balón. Si los jugadores, cuando tienen el balón en el área, nunca se quedan con ella, sino que les tratamos de meter esos automatismos de jugar en largo, de jugar un pelotazo, pues desde ahí sí que hemos mejorado, como digo, y comparto con él que los resultados nos ayudarán a mejorar. Es el primer paso que hay que dar para tratar de mejorar en el juego a través de la confianza. Si no tienes confianza, pues tienes que hacer lo que estamos haciendo, que desde ahí yo parece que estoy haciendo una crítica de las palabras de Luis Miguel Ramis, y no, le entiendo perfectamente que lo que el equipo está haciendo es lo que corresponde. Ahora bien, debemos de reconocer que el equipo, en cuanto a jugar futbolísticamente, pues está jugando mal, que afortunadamente lo estamos compensando con los resultados.
Bueno, hay múltiples maneras de ver lo que está haciendo ahora mismo el Burgos Club de Fútbol. Lógicamente los jugadores se quedan también con el resultado e intentan defender algunas cuestiones que bueno, pues nosotros también tenemos que analizar, porque tenemos que explicar a los oyentes pues cuál es la situación real del Burgos Club de Fútbol. Y me estoy refiriendo en concreto a las palabras que pudimos escuchar en zona mixta a Ander Cantero, que atendía los micrófonos de COPE al finalizar el partido, y el portero del Burgos decía que hemos ganado consistencia defensiva. Es interesante escuchar esta reflexión, porque todo es discutible, lógicamente, lo escuchamos.
Sí, era clave el partido de hoy, jugábamos mucho, era el último partido en casa con nuestra gente, y queríamos los 3 puntos sí o sí, ¿no? Así que muy contentos. Sí, yo creo que se está viendo reflejado, ¿no? Que el equipo sale muy serio a los partidos, está compitiendo bien, y ese es el camino que tenemos que seguir.
Eso decía Ander Cantero, que además hablaba, Luis, de una cosa interesante que quiero que me analices, lo vamos a escuchar a continuación, y es de el bloque bajo. Dice que le viene mejor al Burgos.
Importantísimo el trabajo que hace todo el equipo, cómo estamos adaptándonos a lo que nos pide el míster, a estar bien en un bloque bajo, que yo creo que es lo que mejor nos viene, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya digo, ofensivamente no tengo ninguna duda del potencial de este equipo y lo está demostrando, ¿no? Así que es seguir incidiendo en intentar las mayores porterías a cero, porque eso siempre nos va a tener más cerca de conseguir puntos.
Bueno, Luis, ¿qué me quieres analizar de estas palabras de Ander Cantero? Por cierto, luego también intervino Miguel Atienza, luego lo vamos a escuchar, que también habla de cuestiones tácticas que tanto nos gusta para este podcast La Pizarra. Le pregunté explícitamente por ver la evolución del Burgos desde que ha empezado con Luis Miguel Ramis, luego le escucharemos. Pero no, vamos a empezar con Cantero, Luis.
Pues yo, respecto de Cantero, que dice que hemos ganado mucho en consistencia defensiva, los números son esclarecedores. En los últimos 4 partidos solo nos han marcado un gol, ese que hemos dicho el día del Cádiz, y ahí los números, como digo, son esclarecedores. Marcar el primer gol en el fútbol es fundamental, que duda cabe. Ahí nosotros, el día del Eldense y en la tarde de ayer, lo hemos marcado en los minutos finales, pero no es menos cierto que íbamos 0-0, como digo. En el fútbol, y sobre todo cuando estás en una situación mala, marcar ese primer gol es fundamental. Y aquí quiero seguir diciendo que dejar la portería cero para el guardameta, como es el caso de Cantero, pues es muy gratificante, y para el resto del equipo, bueno, pues aporta muchísima seguridad, pero los porteros, dejar esas porterías a cero es lo que más agradecen. Casi si les dices, oye, que vamos a ganar no sé cuántos partidos, pero ganamos uno menos y dejamos en todos ellos la portería a cero, pues yo creo que igual hasta se pudieran quedar con dicha circunstancia, porque ellos, pues al final ven reforzado su trabajo. Pero a este respecto quiero yo añadir que sería bueno que el equipo asumiera de otra forma, como lo estamos haciendo, el que el equipo contrario nos marque un gol, porque hemos visto ahí en todos esos partidos, cuando nos han metido ese primer gol y ha supuesto que se han puesto por delante, lo que nos ha desestabilizado. El equipo tiene que saber encajar mejor esa adversidad de lo que lo está haciendo. Y quiero finalizar diciendo también que Cantero en la tarde de ayer no tuvo que intervenir absolutamente nada, y eso pues son muy buenas noticias. Bueno, podemos decir que estaba enfrente del Tenerife y que ha metido 14 goles en lo que va de temporada, pero no es menos cierto que ayer el portero, con su mando, con su buen hacer, unido a su defensa y al trabajo del resto del equipo, pues impidieron que ese Tenerife creara ninguna oportunidad de gol. Y esto se debe al trabajo que sí, que defensivamente hemos mejorado. Y respecto del bloque bajo, aquí yo quiero discrepo de Cantero. Nosotros estamos jugando bloque medio, que es lo que mejor nos viene, porque nosotros defender abajo nos pasa que en el área, no sé por qué, nos ponemos un poquito nerviosos. Bueno, sí que lo sé, porque el equipo está inseguro y al final ahí estás cerca del gol y el equipo pues no sabe convivir con esa tensión que supone defender en tu propio área. Y ahí, cuando el equipo ha defendido en bloque bajo, luego encima, si defiendes en bloque bajo, las faltas son muy cerca de nuestra portería, aparece el más cornes, y ahí en la pelota parada hemos tenido enormes dificultades. Y en definitiva, que discrepo de que estamos jugando en bloque bajo, sino que estamos jugando en bloque medio, que es donde mejor nos viene, por eso que estoy comentando. Excesivos nervios cuando defendemos ahí muy cerquita de nuestra portería, y luego también la pelota parada no hemos sido todos los solventes que deberíamos de ser. Al jugar en bloque medio, ahí las faltas están más alejadas de la portería, de nuestra portería, y en definitiva, esa pelota parada, al ser más alejada, es menos peligrosa, y eso también nos beneficia.
Bueno, siempre nos gusta hacer este tipo de análisis tácticos, y por ello también le pedimos a Tienza, en zona mixta, que nos hiciera un análisis de la evolución del Burgos. Por cierto, Miguel Atienza, que cumplía 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta del Burgos Club de Fútbol, que es una cifra importante. Ya nos quedan cada vez menos jugadores, Luis, de estos que ya podemos incluso o considerar históricos del Burgos Club de Fútbol, porque temporada tras temporada se está produciendo una importante renovación, y ya son poquitos jugadores los que acumulan tantos partidos oficiales con el Burgos. 100 en el caso de Miguel Ángel Atienza, que también, cuando ha pasado por estos micrófonos de COPE en la pizarra, en este podcast, nos reconoció que tiene un verdadero interés por en el futuro ser entrenador. Así que, aprovechando esa circunstancia, yo le pregunté a nivel táctico, ¿qué ha cambiado en el Burgos? ¿Si ha visto una mejoría respecto a la anterior etapa de Jon Pérez Bolo?
Bueno, hablar de mejorar a veces es difícil, ¿no? Porque, quiero decir, porque tú comparas modelos y hay cosas que te sirven más para que el camino o el partido vaya orientado hacia una especie de cosas o que pase una serie de situaciones, pero al final creo que el míster y este cuerpo técnico, pues al final lo que ha hecho sobre todo es reducir las distancias sin balón. Eso a mí personalmente me hace sentir muy fuerte, es otro contexto y el grupo se siente seguro. Entonces, a partir de eso, sí es verdad que también pasa, pues que el rival es bueno, que el rival te puede generar situaciones de continuidad y de muchas circulaciones que hacen que en ciertos momentos tengas que estar más tiempo sin balón del que te gustaría, pero estamos preparados para eso y esta categoría te lo exige. Entonces, a partir de esa fortaleza y sobre todo de ajustar las distancias, los puntos de presión y los ritmos y trayectorias de apretada, que es muy importante, pues creo que hace que nos sintamos mucho más seguros.
Da gusto escuchar a Tienza, porque esto es, bueno, todo lo que necesita Luis Sierra para poder sacar de nuevo su pizarra y darnos también otra lección, porque seguro que hay algunas cosas que comparte con Atienza y otras que no. Dice que le viene mejor esto al Burgos, que ha mejorado en cuanto a la reducir distancia sin balón, y esto lo argumentabas tú, Luis, según terminó inmediatamente esa comparecencia en directo de Atienza en los micrófonos de COPE. Quienes escuchan habitualmente las retransmisiones lo escucharon en su momento, pero hay mucha gente que está en el campo animando al equipo y en ese momento no tiene la radio puesta. Pero como para eso está este podcast también, Luis, para entrar más en detalle, te voy a pedir por favor que nos recuerdes algunas de las palabras que dijiste ayer al finalizar esa retransmisión y qué es lo que quiere decir Atienza cuando habla de eso de que se ha reducido la distancia sin balón.
Bueno, pues quiero decir que hay Atienza cuando dice que hablar de mejorar es difícil, o sea, ya está demostrando su respuesta, no parece muy convincente. Yo creo que incluso duda un poquito, pues porque es consciente, ¿no? Es consciente que el partido ha sido malo, que habíamos ganado al Tenerife, que es el último en la clasificación, y ahí pues hoy has mejorado, claro, hemos mejorado en los resultados, en el juego. Como digo, él es consciente de que los partidos que estamos haciendo son poco buenos y de que habíamos ganado al Tenerife. Y ahí Atienza habló de la mejora por haber reducido las distancias sin balón. Yo tengo que decir que nosotros, con la llegada de Luis Miguel Ramis, que sí, que podemos hablar que él se encuentra en una situación con el equipo cayendo, es decir, con un estado de ánimo bajito, pero siempre también aquí tengo que añadir que aparece esa figura del nuevo entrenador que compensa esa caída anímica en la que el equipo está inmerso, producto de aquel pequeño bache que habíamos tenido con John Pérez Bolo. La llegada del entrenador espabila, alerta al vestuario, y eso en teoría se compensa. Lo que pasa es que en esta oportunidad no lo hemos señalado. A este respecto quiero decir que con Ramis pisamos mucho menos el área rival. Esa es la realidad. O sea, si tú vas y analizas los partidos que jugábamos en el plantío, con John Pérez Bolo por delante del balón podía haber 4 o 6 jugadores en muchísimas jugadas. Con Luis Miguel Ramis, ver jugadas donde hay 6 jugadores por delante del balón es prácticamente imposible. Es al revés. Los 4 de atrás, bueno, Florial no, pero los 3 centrales, por así decirlo, porque cuando contamos a Florial Miguel, que se mete ahí arriba de extremo izquierda, ya deja de ser defensa. Los 3 de atrás, más luego los 2 medios centros, esos 5 jugadores prácticamente siempre y de forma permanente están por detrás del balón, con lo cual quiero decir yo que, claro, al pisar menos el área rival recorremos menos metros y entonces ajustas mejor esa situación que él dice que hemos reducido las distancias sin balón. Pues claro, se incorporan menos jugadores al ataque, menos metros que tienes que recorrer, menos metros que recorres ofensivamente, menos metros que tienes que recorrer desde el lado defensivo. Con Ramis dejamos muchos más jugadores por detrás del balón, los partidos se juegan en la línea divisoria porque no tiene continuidad el juego. Nosotros, ¿qué partidos estamos desarrollando? Pues claro, ahí en el medio campo. ¿Qué continuidad tiene el balón para ir de un área a otra? Ninguna. Porque los balones se pierden. La pierde da 2 o 3, lo vimos en la tarde de ayer, da 2, 3, 4 toques, como mucho el Burgos pierde el balón, la coge el Tenerife ahí en el medio campo. ¿Cuántos toques era capaz de dar el Tenerife? Pues lo mismo, 2, 3, 4 toques, nuevamente la vuelve a perder. Quiero decir, y así se sucedían totalmente las jugadas, o determinadas acciones que hubo en el juego aéreo. Yo no sé si hubo una jugada donde participaron 8 jugadores seguidos en el juego de cabeza. La das tú, la doy yo, ahí en el medio campo. ¿Qué distancias vas a recorrer si el balón no tiene continuidad? Si no va de un área a otra, si el juego no tiene ritmo ni continuidad, pues claro. Desde ese lado, que hemos mejorado o hemos reducido las distancias sin balón, pues claro, no las recorres como no las vas a haber reducido. Ahí es lo que discrepo yo con Miguel Ángel Atienza claramente. Dicho esto, que parece una reprimenda, no, yo es que veo la situación, le entiendo a él. Si yo estoy seguro que si hablo con él, prácticamente vamos a decir lo mismo. Lo que pasa es que él está en esa orilla del río y yo estoy en esta otra, que me corresponde más analizar lo que realmente pasa, y no tengo por qué hacer unas declaraciones las debidas, sino las que realmente percibo yo en el terreno de juego. Y a partir de ahí, ¿qué quiero decir yo? Pues quiero felicitar a Atienza por esos 100 partidos que lleva con el Burgos, y eso es sinónimo de su gran trabajo. Y tengo que decir que efectivamente está haciendo un grandísimo trabajo, y dentro del nivel del equipo futbolístico malo, él está demostrando pues las posibilidades que él tiene, que también es cierto que ante este tipo de planteamientos los jugadores que más salen beneficiados son los defensivos, pues porque aparecen más teorías de destrucción que situaciones de construcción, y como Atienza es un jugador destructor, pues también hay que reconocer que está pues digamos resaltando en detrimento de los Curro, por ejemplo, que es el jugador más perjudicado por la forma que tenemos de jugar. Claro, si no metemos el balón por dentro, si no raseamos el balón, si no practicamos un juego asociativo, pues ¿qué va a hacer Curro? Pues afortunadamente en el día de ayer nos dio el gol de la victoria, pero poco más, porque lo que estamos haciendo futbolísticamente a Atienza le beneficia, a Curro le perjudica.
Está claro. De esta forma el Burgos Club de Fútbol termina 2024 en 16ª posición con 26 puntos. Poquito a poco se va alejando de esos puestos de peligro. 5 puntos de ventaja respecto al descenso que marca el Eldense, que es 19º con esos 21 puntos. Ya detrás de ellos están el Racing de Ferrol, 20º con 18 puntos, el Cartagena con 14 puntos y colista el Tenerife con 11. Entre medias del Eldense y el Burgos, ¿quiénes están? Pues en 18ª posición el Cádiz con 23 puntos, 3 menos que el Burgos, y 17º el Deportivo La Coruña con 24 puntos, 2 menos que el Burgos, aunque esté con un partido menos, eso sí que hay que reseñarlo. El próximo partido del Burgos será ya en 2025 contra el Granada, el viernes 10 de enero, si no me falla la memoria, correcto, contra el Granada recién descendido de Primera División, que ahora mismo es 7º con 33 puntos. Luis, un repaso rapidísimo a la clasificación que lidera el Almería. Quienes escucharon este podcast en la jornada número 7 y veían al Almería en puestos de descenso, seguro que tildaron de loco a Luis Sierra cuando dijo que este Almería iba a estar en puestos de ascenso directo. Por algo es el profesor Sierra. Es que aquí este título no lo otorgamos así porque sí. Y es que no falla, no falla. Y está el líder ahora mismo, el Almería. Tremendo. Yo tampoco me lo creía cuando lo escuchaba Luis, pero ya según van pasando las temporadas, lógicamente uno que es humilde se pone al lado de los que saben. Y yo intento aprender siempre de ti, Luis.
Pues yo tengo que decir que viendo el arranque tan malo que tuvo el Almería, pensar que hubiera sido a estas alturas el campeón de invierno tampoco lo hubiera reseñado. Sí que tenía claro el potencial que este equipo tiene, y al final del campeonato pues seguimos manifestando que este equipo va a estar arriba.
Lo que te sorprende es lo del Mirandés, ¿verdad?
Sí, eso es lo que iba a decir justamente. Las grandes sorpresas las están dando el Mirandés y el Huesca. El Huesca y el Mirandés, que tenían que estar peleando por la salvación y prácticamente la tienen ya en el bolsillo. Bueno, pues ahí pudimos ver el partido de ayer. Es que es increíble cómo cuando el río está con mucho caudal y estás tú a favor de esa enorme corriente que lleva, lo bien que salen las cosas. Y en la tarde de ayer se pudo ver, ¿no? Una vez más. Yo estoy viendo jornada tras jornada viendo al Mirandés que todos los días las cosas le salen bien, y claro, Lisi y los suyos pues dirán que es que ellos están poniendo todas las cosas que hay que poner para que las cosas surjan en la medida que lo están consiguiendo, pero no cabe ninguna duda que nos están asombrando a todos lo que estos dos equipos están haciendo, especialmente los de Miranda de Ebro, pero también el Huesca, que ahí ha bajado su límite salarial, y fíjate también cómo está funcionando.
Sin embargo,
y
a partir de ahí, seguro que te está empezando a mucha gente se estará empezando a preocupar por la situación del Racing de Santander, que parecía que durante una gran parte de esta primera vuelta Luis era líder indiscutible con esa racha de partidos seguidos. Claro, yo tengo dos preguntas a este respecto. Yo creo, quiero mirar en el espejo también del Mirandés. ¿Va a pasarle lo mismo que al Racing? ¿Se le va a acabar el fuelle? ¿Tú preveías que al Racing de Santander se le iba a acabar el fuelle como ha sucedido? Que ya cinco partidos al menos sin ganar, 4 derrotas consecutivas, sí. Y el último un empate.
Bueno, yo lo del Racing de Santander, lo que preveía, bueno, era lógico y todo el mundo, ¿no?, que no iba a seguir de la misma forma que lo estaba haciendo, porque era increíble. Me parece que hubo un momento dado que los 7 primeros partidos de fuera de casa les había ganado los 7. Eso ocurre, sí, sí, pues no sé si una vez en la vida, por así decirlo, pero es muy difícil de conseguir.
¿Le puede pasar Racing lo mismo de Santander, al Mirandés?
Sí, sí, al Mirandés le va a pasar absolutamente lo mismo. Eso es lo que dice la teoría. Luego vamos a ver qué es lo que pasa, pero el Mirandés no tiene el potencial, ellos lo saben perfectísimamente, para estar en esa segunda posición. Lo que pasa es que es un equipo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, quieren ahí seguir siendo un equipo referencia en el fútbol español, porque es lo que están siendo con los recursos que ellos tienen y las posibilidades que ellos tienen, estar donde están. Pues al final el foco está en Miranda de Ebro por derecho propio, pero yo creo que en la segunda vuelta, sobre todo, Raúl, fíjate lo que voy a decir, creo que después de este parón van a bajar, es lo que me dice a mí la experiencia, porque aquí cuando ha sido también hay gente que se descuida, estás unos días parado, aparecen los turrones reflejados ahí en no sé dónde y al final el equipo baja un poquito, pierdes un poquitín la identidad y la ilusión por ganar todos los días, y todo eso redunda y abunda en que el contrario también, al verte que eres vulnerable, pues va a poner más empeño en y te va a exigir muchísimo más, y en definitiva que si tú bajas un poquito y el contrario sube aún más, porque también aparece el estímulo de derrotar a ese gran Mirandés, va a aparecer ahí, yo creo que les puede pasar lo mismo que le ha pasado al Racing de Santander, que ha perdido 4 partidos seguidos.
Aunque al Racing de Santander, sin duda, Luis, le va a venir mucho mejor el parón que al Mirandés. Al Mirandés le va a venir mal por aquello de frenar esa racha positiva, ¿sí?, pero el Racing de Santander para esta sangría.
No, lo acabas de decir tú, yo no tengo nada más que corroborar lo que tú acabas de manifestar, porque es así.
¿Algo más de la clasificación, Luis? ¿Ves que puede cambiar algo en la segunda vuelta?
Pues lo que me ha extrañado un poquito han sido los dos equipos asturianos, mi Sporting de Gijón, que hay increíble la malísima suerte que,
tremendo,
tuvo,
sí, sí,
que tuvo ayer, es que dio ahí un larguero, dio
y lo
un
que
palo
lleva,
que
los últimos partidos está siendo, vamos...
Hizo 2 intervenciones el portero, increíble, es lo que es la mala suerte en ocasiones, ¿no? La suerte influye, y el Oviedo pues también pensaba que iba a funcionar mejor de lo que lo está haciendo, pero bueno, queda muchísima liga, uh-huh, y ahí quizás un poquitín me esté decepcionando, por qué no decirlo, el que sí que me está decepcionando es el Real Zaragoza. Esperaba un poquito más, tiene una muy buena plantilla, a mí la plantilla del Zaragoza me gusta, esperaba que estuviera más arriba, arrancó bien, pero se está desinflando un poquito, han cambiado de técnico, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí que el Real Zaragoza debería estar ocupando alguna posición más.
Por cierto, Luis, 7 puntos hay de distancia entre el playoff y el Burgos Club de Fútbol. Yo te lo dejo caer simplemente a modo de dato, ya sé que para nada lo ves factible, pero no es una distancia insalvable.
Estamos jugando muy mal, Raúl, muy mal. Claro. Podemos hacer lo que está haciendo el Mirandés, que es, ojalá sea así. Yo lo que pido es que nos centremos lo bien que está funcionando el plantillo, de verdad, maravilloso. Allí Ferniño, que perdió un balón absurdo, hubo algún silbido, pero sobre todo lo que hubo es aplausos, ánimos, son los nuestros, están defendiendo nuestro escudo, y en tanto en cuanto estén defendiendo nuestro escudo, tenemos que apoyarles y animarles, porque esa es la forma en la que van a rendir más. Que alguno, como digo yo, no está capacitado y preparado para hacerlo, pues que permanezca en silencio. Pero ahí a los nuestros están defendiendo el escudo, están defendiendo nuestros intereses de permanecer en ese fútbol profesional. Cualquiera coloca ahora el Burgo en primera red y en categorías para abajo, y eso pasa porque ahí, como digo yo, los aficionados jueguen el partido, y entre jugar ese partido está animar a los nuestros, y muy bien por la forma en que estamos actuando.
Bueno, pues así está la cosa para el Burgos Club de Fútbol al finalizar 2024. Si te parece, Luis, hacemos un balance de lo que ha sido este año para el Burgos y ya pues nos encomendamos a un 2025 donde vengan esos refuerzos que llevas tú pidiendo desde podcast inmemoriales. Ya, la verdad que no soy capaz de ver cuando venías diciendo que hacía falta un centrocampista y un delantero. ¿Qué te ha parecido este año en líneas generales?
Bueno, pues es el primer año entero con el cambio de propiedad, que yo creo que sí que se han notado los cambios. Antes era más familiar, yo creo que, como digo, ese cambio de propiedad ha aparecido reflejado en determinados ámbitos. Yo no sé si John Pérez Bolo seguiría siendo entrenador con la antigua propiedad. En definitiva, ahí me quedo con que han aparecido cambios en esa propiedad. Vivimos un final de temporada con John Pérez Bolo con opciones de jugar el play-off. Conseguimos en este 2024 esos 59 puntos. Bueno, nos habíamos ilusionado con intentar estar más cerca de jugar ese deseado y ansiado play-off, pero no es menos cierto que luchamos hasta las últimas jornadas por intentar entrar en el mismo. Arrancamos la presente temporada siendo colíderes, que ahí quizás ese fue el caldo de cultivo que generó y desencadenó hasta llegar a la situación en la que nos encontramos. Sufrimos un pequeño bache y Michu decidió despedir al entrenador. Yo siempre lo he dicho que he sido contrario a dicha circunstancia, a dicha toma de decisión que adoptó la Secretaría Técnica. La llegada de Luis Miguel Ramis no ha surtido los efectos esperados, al menos yo así lo veo, porque esperaba otras cosas. Seguimos con el mismo sistema de juego, seguimos inmersos ahí en esa pequeña crisis que tuvimos con John. Yo creo que se ha acentuado de una forma alarmante. Bueno, la llegada de Luis Miguel Ramis aparecieron esas tres derrotas consecutivas contra el Oviedo, contra el Sporting, contra el Racing de Santander. Las sensaciones que el equipo ha transmitido en todo momento, como digo, han sido malas, y en definitiva que no ha surtido los efectos esperados la destitución o la llegada de Luis Miguel Ramis. En las 12 jornadas que John Pérez Bolo dirigió al equipo se consiguieron 15 puntos. Salimos a una media, Raúl, de 1,25 puntos por partido. Con Luis Miguel Ramis en 9 jornadas hemos logrado 11 puntos, es decir, salimos a 1,22, prácticamente es lo mismo, pero un poquito por debajo. Pero claro, aquí en la era Ramis hay un partido de Copa donde hemos sido eliminados con el Marbella de inferior categoría, y entonces ahí yo que los datos reafirman lo que en todo momento yo he dicho y con lo que me estoy pronunciando y manifestando, que no han surtido los efectos esperados, porque claro, si tú traes a un entrenador es porque vas a mejorar. Para seguir igual o parecido, o incluso para sacar unos datos inferiores, quédate con John Pérez Bolo, que en todo momento es lo que hemos dicho. Y a partir de ahí, Raúl, ese es el balance que hago yo del año en líneas generales, de que ha habido ahí un cambio de propiedad, que hemos tenido opciones de jugar el playoff y que hemos arrancado colíderes, y en definitiva pues nos ha pasado todo lo que nos ha pasado. Afortunadamente hemos sido capaces de enmendarlo un poquito en estos últimos 4 partidos, y eso es lo que hemos vivido futbolísticamente con este Burgos Club de Fútbol en este 2024.
Le pides al 2025, imagino, esos refuerzos, ¿no?
Sí, le pido los refuerzos, le pido 2 medios centros, porque antes solamente necesitábamos uno. Dada que teníamos ahí ese pulmón en el medio campo llamado Kevin Appen, y ahora como se nos ha lesionado necesitamos 2 jugadores en esa demarcación, necesitamos también un delantero centro. Yo lo de Ferniño y lo de Edu Espiau me cuesta entenderlo y asimilarlo. Me da la sensación que Edu Espiau desde el lado de la personalidad no le afecta y no le influye tanto como a Fer, pero en definitiva que ninguno de los dos está funcionando. Ellos creo que son conscientes de dicha circunstancia. Además, fíjate ayer qué mal la suerte la de Ferniño con ese gol que le anularon. Y a partir de aquí, Raúl, yo quiero hacer una serie de felicitaciones, si me permites.
Bueno, pues sí, pero si te parece, si vamos a ponernos ya en plan despedida, cambiamos la sintonía. Parece mentira, Luis, cómo pasa el tiempo. Todavía me acuerdo de cuando estábamos soñando con ese partido en el Alcorcón que nos pudiera hacer pensar que íbamos a jugar un playoff de ascenso a Primera División. Así terminó la temporada pasada y con ella pues ya nos imaginábamos que esta siguiente íbamos a tener mayores objetivos. Sin embargo, bueno, pues ahí estamos viéndonos en un inicio de temporada en el que hemos sufrido ligeramente, viendo al equipo incluso en ocasiones en puestos de descenso. Por suerte, parece que vamos remontando el vuelo. Así que yo creo que, al menos igual me pongo una venda en los ojos, ¿no, Luis? Pero yo me intento quedar con lo positivo, y al final, viendo que los resultados empiezan a salir, quiero pensar que 2025 nos va a dar buenas noticias.
Pues sin duda ninguna, eso es por lo menos a lo que esperamos. Yo, en primer lugar, Raúl, tengo aquí una sorpresa para ti.
Vaya.
Y quiero darte las gracias. Raúl, por tu cariño y por tu amabilidad. Me tratas con tanto cariño y tanta amabilidad que he dicho, este año no se me va a escapar darle las gracias por la forma que tienes de actuar y de proceder con mi persona. Informo a nuestros oyentes que eres una persona con un valor humano extraordinario, además de ser un currante laborioso y tenaz. Esto que yo lo veo por detrás, nuestros oyentes no lo ven, no lo saben, y aquí estoy yo para transmitirlo. Y este año he dicho, tengo que hacer un reconocimiento en la medida que tú te mereces, Raúl. Muchísimas gracias por todo lo que me estás aportando y dando a mí, y también enseñando futbolísticamente. Pues digamos que yo intento aportar mi granito de arena, pero desde el resto de ámbitos periodísticos, pues cómo no, me estás enseñando muchísimas cosas.
Vas a conseguir emocionarme, Luis, me eches la mar.
Te lo merecías y te lo mereces. En tercer lugar, a los aficionados quiero decirles que son momentos donde debemos de reflexionar por lo que dejamos atrás y por lo que está por venir, que ahí es a lo que aspiramos todos. Debemos de quedarnos con todos los momentos buenos vividos y con el gran reto de permanecer en el fútbol profesional. No se nos puede escapar permanecer en este fútbol profesional, y de ahí yo, cada vez que tenga ocasión, felicite a ese plantío, porque esa es la forma de actuar que tenemos que tener. Todo eso tiene que servirnos como combustible para hacer que en el 2025... demos nuestra mejor versión. Tenemos que seguir mejorando, y tenemos en este 2025 que dar nuestra mejor versión. Debemos de seguir soñando, porque los sueños no tienen límites. Cada temporada nos da la oportunidad de escribir una nueva historia, y esas historias tienen que mejorar una tras otra. 2025 tiene que ser nuevamente un año de crecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Hagámoslo con humildad, con realismo y con autenticidad, que eso es lo que somos los castellanos, muy auténticos. Llenémonos de gratitud por el camino recorrido y de emoción por lo que viene. Y finalmente, pido que hagamos un brindis por lo logrado y por lo que está por llegar. Como dice nuestro himno, Burgos, Burgos, vamos a ganar. Burgos, Burgos, contigo hasta el final.
Ha empezado. He roto todos mis poemas.
Sin duda, consigue emocionarnos Luis Sierra cada vez que saca la pluma a pasear y nos cuenta con ese detalle y con ese cariño toda la actualidad del Burgos. Es el podcast número 15 de esta cuarta temporada, que se dice pronto, son ya 4 años pegaditos al Burgos Club de Fútbol en programas dedicados exclusivamente, ¿eh? Estamos hablando única y exclusivamente del Burgos Club de Fútbol, y esto pues yo creo que los oyentes lo valoran, y así se lo agradecemos, que estén siempre tan pendientes. De hecho, gracias a su apoyo, COPE Burgos termina 2024 como la emisora líder en la provincia, y esto sin duda gracias al buen trabajo y al buen hacer también de todos. Luis, el tuyo también en particular, te lo digo siempre que tengo la oportunidad de agradecerte todo lo que nos enseñas en cada podcast, intentando siempre hacerlo de forma didáctica, porque claro, no todos son expertos en el fútbol como tú, y aquí intentamos hablar para todos los aficionados, para los que son más cafeteros, por así decirlo, y son especialistas en aquello de lo táctico y lo técnico, pero también para el aficionado de a pie que intenta comprender un poquito por qué el Burgos a veces gana y a veces no gana, y una explicación que intentamos siempre argumentar, y siempre construyendo, siempre desde el ánimo positivo, porque en esta radio lo que no van a escuchar nunca son críticas destructivas, siempre intentando argumentar, intentando que el Burgos consiga los mejores resultados, porque en su beneficio va a ir también el nuestro. Aquí vamos todos en el mismo pack y siempre queremos lo mejor para el Burgos Club de Fútbol. Gracias de corazón a todo el equipo de Deportes COPE en Burgos, liderado por Ramón Morales, en cada narración espectacular, cómo nos hace vibrar, haciéndonos sentir como si estuviéramos en el campo cada vez que toma el micrófono, acompañado por supuesto de los comentarios también de Chuchi Pereira, también entrenador al que le agradecemos mucho su incorporación en los últimos años y todo lo que ayuda y lo que engrandece también esta retransmisión junto a Luis Sierra. Y por supuesto, Daniel Blánquez, que día a día, de lunes a viernes a las 3:25, nos cuenta la actualidad deportiva de Burgos y provincia, y por supuesto de nuestro director, Fidel López, que está siempre pendiente de que todo salga perfectamente bien, y sin él nada de esto sería posible. Luis, terminamos 2024 y te deseo todo lo mejor para un 2025 que sea aventuroso y que nos dé buenos resultados, que podamos contar buenas noticias del Burgos en este podcast.
Desde luego que sí, mis mejores deseos para esta Navidad y para este 2025, que entre esos deseos está que el Burgos siga en el fútbol profesional y que la cadena COPE siga siendo la número uno, porque eso es señal que conseguimos el fin y el objetivo perseguido, que no es otro que el de informar, el de entretener y el de divertir. Muchas gracias por todo, felices fiestas a todos los aficionados y a todos los burgaleses, viva la Navidad y hasta el año que viene, y cómo no, ¡aupa Burgos!
Gracias, Luis. Que pases un feliz año. Nos vemos en 2025. Nos escuchamos aquí en la antena de la cadena COPE. Saludos de Raúl González. Gracias por acompañarnos. Nos vemos ya en 2025. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.